El médico sanitarista, quien también es asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jorge Rashid, para poder charlar temas varios, ¿eh? Es un hombre que con el que podemos conversar de varias cuestiones sumamente interesantes. Vamos a comenzar, obviamente, por la cuestión epidemiológica y qué está pasando por estas horas en nuestro país. Así que le damos la bienvenida al doctor Jorge Rashid. Muchísimas gracias por estos minutos, doctor. Bienvenido a Radio Nacional Gualeguaychú. Diego Martínez Garbino y Débora García, lo recibimos.
Gracias a ustedes y a los compatriotas entrerrianos de Gualeguaychú. Gracias.
Bueno, doctor, bueno, primero el tema que seguramente, por el que seguramente y por el que sabemos que lo consultan permanentemente, que tiene que ver con la situación epidemiológica. Hay un poco de angustia por la cantidad de casos que hay. También, por otro lado, hay mucha alegría porque evidentemente la situación nos ha demostrado que la vacunación ha sido efectiva. ¿Qué análisis nos puede hacer en estos días en donde los números están bastante altos?
Los dos extremos son malos, tanto el miedo, pánico por contar todos los días estos índices exponenciales de crecimiento de los contagios, aunque bajos en el impacto hospitalario sanitario, que puede llevar, digamos, a que todo el mundo entre en ese miedo persistente que también daña la salud, porque no nos olvidemos que los miedos son parte de las determinaciones sociales sobre la salud. Uh-huh. El otro extremo, que usted también planteaba con claridad, es de estar contentos y debilitar las políticas sanitarias, porque la Argentina realmente ha construido una muralla vacunatoria impresionante, la segunda en el mundo occidental después de Portugal, que nos ha permitido justamente dominar estos índices, por más que el Omicron es menos agresivo, es más de las vías aéreas superiores, igual de no haber estado vacunados tendríamos una cantidad de muertos significativa y de terapias muy ocupadas. Uh-huh. Hoy las terapias las tenemos ocupadas en un 43%, de los cuales solamente el 20% son COVID, el resto son patologías habituales que llegan a terapia, operaciones, cirugías programadas. Así que en ese sentido estamos en una situación donde debemos reafirmar con mucha fuerza. La guerra pandémica no terminó, hemos ganado una batalla, que es la batalla, como yo siempre digo, de Stalingrado. Se sabe que la guerra va a terminar, pero falta mucho. Y tenemos que ir hacia una nueva normalidad, cuidado, donde los barbijos, el alcohol, el lavado y la distancia sigan siendo el método de cuidarnos. No sobre todo por aquellos que están vacunados y dicen, bueno, a mí qué me importa, total, estoy vacunado. Sino porque nosotros nos vamos a contagiar estando vacunados, vamos a evitar la internación, la terapia y la muerte. Pero podemos contagiar a terceros que estén gravemente enfermos e incluso a esa pequeñísima cantidad de antivacunas que todavía no se convencieron y que obviamente con el pase sanitario de a poco están entrando en el convencimiento de que si no se vacunan van a ser cada vez más segregados socialmente, porque esto del pase sanitario, tanto eso como la vacuna obligatoria, son cuestiones que están muy sobre la mesa hoy en las decisiones políticas.
Allí Diego lo saluda y...
¿Qué tal?
Dos cuestiones, a veces no... A mí mismo no me simpatiza hablar a futuro, y más cuando se trata de estas cuestiones de pandemia que tanto nos ha enseñado por allí a no avanzar con postulados a largo plazo, pero bueno, no obstante, algunas cuestiones se van conociendo de la pandemia, ya tenemos 2 años con ella, bueno, aquí en la Argentina un poquito menos de 2 años. ¿Qué es lo que creen ustedes en el Comité Bonaerense de Emergencia Sanitaria en referencia a cuándo se puede dar el pico de esta ola que estamos viviendo en la Argentina? Y lo vinculo también, y son obviamente sabiendo que el panorama puede cambiar también, pero ¿cuándo estiman también de que esto pase a ser considerado como una endemia en vez de una pandemia?
En realidad las dos preguntas están atadas a una, que es la gran incógnita epidemiológica que tenemos a nivel mundial, donde hay 1.200 millones de personas, de seres humanos, que no están recibiendo la vacuna, lo cual habla de esa concentración obscena, espuria, inhumana y brutal
Qué pena, ahí se perdía la, justamente sí, este concepto, pero bueno, lo vamos a recordar. Entonces estaba dando la estadística de personas no vacunadas a nivel mundial, mientras vamos a intentar restablecer el diálogo con el doctor sanitarista Jorge Rashid. Él es asesor también del gobierno bonaerense, supongo, en cuestiones de salud.
Exactamente, también es escritor, tiene algunas columnas de algunos espacios colectivos de los que participa, en donde permanentemente está haciendo hincapié sobre todas estas cuestiones, ¿no? En una de sus últimas publicaciones que le hacía llegar a la producción y que casualmente también lo había visto en su muro de Facebook, en donde mantiene un perfil muy activo, hablaba de una guerra que no fue, un enemigo silencioso, artero y letal que penetra por nuestras líneas interiores de manera subrepticia, silenciosa, sin hacerse ver, con ejército, bandera y banda, que provoca cientos de miles de muertos, haciendo alusión a lo que estamos viviendo en el mundo entero, ¿no? ¿Ahí lo recuperamos? ¿Ahí lo recuperamos? ¿El doctor está del otro lado?
Me tiene que decir dónde dejaron de escuchar, porque yo todavía seguiré hablando.
Sí, la pared, cuando, no, justo arrancaba usted comentando la estadística de que a nivel mundial, si no me equivoco, eran 1.200 millones de personas que todavía no habían sido vacunadas.
Claro, esto permite, digamos, que prever que el virus va a seguir en una circulación comunitaria. En esa circulación comunitaria el virus se fortalece, va instintivamente cambiando proteínas para perforar nuevas inmunidades. Tenemos la suerte, digamos, que por ahora todas las variantes son COVID-19, lo cual hace que las tres plataformas le den respuesta, pero también es cierto que muestra la obscenidad de 10 países acumulando el 78% de las vacunas, millones de las cuales se han vencido. Así que estamos en una situación donde también prevemos que pueda aparecer un COVID-22 que nos haga nuevamente estudiar a fondo toda la situación. Nosotros creemos que si el comportamiento de Omicron en la Argentina, con la muralla vacunatoria que tenemos, es el que se está observando en otros lugares del mundo, especialmente en Sudáfrica, vamos a tener un pico en los próximos 15 días, estamos subiendo ya ese pico y después vamos a tener un descenso importante.
Bien. Rashid, una consulta. ¿Se evalúa, hay diálogos dentro de lo que es los comités de emergencia o el gobierno bonaerense en conjunto con el nacional y otras provincias? ¿Se está hablando de la posibilidad de que en algún momento la vacuna pueda llegar, por el COVID, pueda llegar a ser obligatoria?
Sí, sí, nosotros lo planteamos con toda la fuerza. Creemos que esto tiene que discutirse en el Congreso de la Nación y tiene que salir por fuerza de ley como respaldo, pero vemos en una oposición muy dura como la que hemos tenido durante toda la pandemia, e incluso en este momento hay presentaciones judiciales por parte de Juntos y de Cambiemos, y de Cambiemos Juntos, no sé si van a cambiar, pero que están juntos para poner trabas, judicializando el pase sanitario. Así que esto nosotros lo estamos planteando con mucha fuerza. Sanitariamente correspondería la vacunación obligatoria, pero sabemos las dificultades políticas de su implementación.
¿Le da la sensación de que continúan permanentemente en detrimento del pueblo argentino, en realidad? Porque no va en contra del gobierno, va en contra del pueblo argentino cuando la oposición toma estas actitudes. Pensaba, mientras usted hablaba, de las marchas en pleno ASPO, en las permanentes, en la presentación, en la denuncia penal contra el presidente de la Nación porque eran veneno. Digo, parece que están en permanente detrimento de la sociedad, porque las estadísticas, por ejemplo, gracias al pase sanitario, demuestran que la juventud, gran parte de la juventud ha decidido vacunarse en los últimos tiempos.
Estamos teniendo una respuesta muy positiva. Nosotros en Provincia de Buenos Aires, les comento un día de esto, no me acuerdo si antes de ayer o el jueves o el viernes, un dato, digamos, para poner un día, vacunamos 176.000 personas y compatriotas, de los cuales 33.000 eran la primera vez que se vacunaban. Y 55.000 eran jóvenes, en especial jóvenes, que habían, digamos, dejado pasar el tiempo de la segunda vacuna. Esto lo estamos llevando fundamentalmente, intentando explicarle a todo el mundo la necesidad de construir esta muralla, que en Tucumán, por ejemplo, con el pase sanitario, se vacunaron 200.000 personas en 4 semanas que no estaban vacunadas. Entonces esto me parece que, más allá de la oposición, que acá no ha podido hacer pie con el tema de los antivacunas, sí ha hecho pie en todas las trabas que ha podido, incluso provocando miles de muertes, cuando judicializó el DNU del cuidado de vidas del presidente de la Nación, a partir de Larreta y Schiaretti, todo el amparo de cuatro jueces canallas, criminales de la Corte Suprema, que no iban a trabajar por miedo al virus, y mandaron al espacio público 16 millones de personas, otorgando la presencialidad escolar.
Doctor, estaba leyendo en su muro de Facebook, y también nos lo hace llegar a través de la producción.
No se priva de nada, usted tampoco.
No. Me gusta, aparte, sigo sobre todo las opiniones de especialistas. Una guerra que no fue, en donde hace paralelismo con lo que entendemos por guerra y lo que pasa con la situación pandémica, y en uno de los párrafos plantea cómo la sociedad, si no se compromete y si no empieza a entender que esto es en detrimento de su propia vida, va camino a perderla esta guerra, más o menos.
Y claro, porque, como yo dije anoche en un programa de televisión, a nadie se le ocurriría llevar a sus hijos caminando a la escuela en la franja de Gaza bombardeada, por ejemplo. Uh-huh. Pero acá alegremente llevamos a los chicos de la mano de los abuelos encima, que estaban más expuestos, y en tres meses tuvimos 46.000 víctimas mortales, cuando en un año habíamos tenido 56.000. Bueno, esto algún día la historia lo repasará. Yo no pongo la responsabilidad en el pueblo, porque el pueblo, como usted bien dijo, ha sido tomado de rehén, no solamente por la oposición, sino por los medios hegemónicos, que han dejado de comunicar para hacer verdaderas rampas lanzamisiles contra el gobierno nacional y contra la conciencia de hasta del sentido común de todos los argentinos.
Doctor, hablando un poco, corriéndolo un poco del tema exclusivamente sanitario, se viene una movilización para el día 1 de febrero pidiendo por presos políticos. Usted en su momento se ha expresado al respecto. ¿Qué nos puede decir?
Sí, acompañando al doctor Ramos Padilla en esta convocatoria desde el primer momento. Yo soy médico de Milagros Salas, estoy sufriendo como todos los que prometimos que la política los iba a sacar, porque la justicia era una justicia corrupta y absolutamente canalla en nuestro país, que adoptó el lawfare como medida de dominación y colonización de los pueblos para América Latina a partir de Estados Unidos. Esto hay que decirlo con todas las letras, se verificó en todo el continente. Esa Corte Suprema, hoy de cuatro personajes, esa Corte hoy sigue estando presente y tratando de asumir la conducción del Estado, porque cuando le impide que el Senado vuelva a sus curiles a dos jueces que habían sido desplazados para cumplir funciones, obviamente, al lawfare, cuando bloquea lo de Vicentín, mantiene presos a los presos políticos en la Argentina cuando se están cayendo todas las causas y sigue bloqueando las políticas sanitarias, realmente no solamente debilitan la democracia, sino que la ponen en cuestión, porque uno de los poderes republicanos, que constituye uno de los pilares, de los tres pilares republicanos, asume la totalidad del poder político hoy y determina qué está bien y qué no está bien para los argentinos. Por lo tanto, nosotros, yo personalmente planteo que se tienen que ir, porque esto realmente es prácticamente una ocupación ilegal del poder republicano.
El juez Ramos Padilla destacaba también que hoy pocos pueden sostener, esto es un textual, que el Poder Judicial sea útil, y que también sabemos cómo se maltrata al vulnerable y a las mujeres cuando necesitan el servicio de justicia. En esta línea, firme en el comunicado de la renuncia de la Corte Suprema.
Sí, obviamente, sí. Nosotros creemos que el Poder Judicial, como el pez, se pudre por la cabeza. Y esto lleva, digamos, después a la doctrina Urzun, que puso preso a todos nuestros compañeros en forma preventiva cuando ningún otro argentino estaba preso por esas causas. Eso lleva a que jueces muy corruptos digan que son cuentapropistas los servicios de espionaje de la AFI, En fin, todo lo que vemos como el mamarracho jurídico que encima están sufriendo, insisto, nuestros compañeros presos en todo el país, domiciliarios, por suerte la mayoría de ellos, excepto uno o dos que están en el Seiza, como Ricardo Jaime, que indudablemente llevan 6 años, 7 años, 6 años detenidos, cuando algunos de ellos con prisión preventiva, es decir, han cumplido todos los plazos. Y en caso de Milagro Sala, está condenada con una condena superior a la que tendría cualquier asesino serial agravado. O sea que tiene 12 años y medio de prisión por acumulación de causas, ninguna de las cuales ha sido absolutamente probada.
Sí, días pasados hablábamos con José Schulman y destacábamos que, por ejemplo, creo que fue la semana pasada o la anterior, que Milagro Sala tuvo que ir a hacerse algunos exámenes, no sé si de rutina o por alguna dolencia particular, y que prepararon un operativo digno del Chapo Guzmán, más o menos, para llevarla.
La maltrataron, la humillaron y la maltrataron no solamente... por suerte, dentro del hospital donde pudo hacérselo, algunos colegas y algunas enfermeras la protegieron de la bestialidad policial que yo he sufrido en carne propia cuando íbamos con Mario Burgos casi prácticamente 1 o 2 veces por mes durante esos primeros 4 años de Alto Comedero. Y obviamente las fuerzas nos acompañaban como si fuésemos los kamikazes que veníamos a rescatar, digamos, Milagro de la cárcel, digamos, en vez de ser los médicos y el psicólogo que íbamos a tratar de paliar en parte la brutalidad inhumana de este inmorales que gobierna la provincia.
Una de las palabras, de las voces que se esperaba escuchar era la del presidente de la Nación, que no se había expedido públicamente al menos, y días pasados dijo que era una vergüenza lo que estaba pasando con la Corte respecto a Milagro Sala, que ya tendría que estar en libertad. ¿Qué opinión le refiere a esto? Porque, bueno, todo tipo de violaciones de los derechos y garantías constitucionales que se le da a cualquier persona, incluso si el delito es comprobado, que en este caso entiendo que no.
Un profundo respeto por mis compañeros que están asumiendo las funciones ejecutivas. Lo que digo es que me parece que hay situaciones en donde hay que poner límites y autoridad sobre las fuerzas enemigas que atacan, y que cuando uno no responde, obviamente avanzan, y este es el caso de, digamos, un supuesto respuesto que yo no le tengo a la justicia. Yo creo que hay que dictar un indulto pleno, generalizado sobre los presos políticos, e ir al combate con esa justicia que lo va a anular, pero hay que ir al combate. Justamente las movilizaciones para que el gobierno nacional se apuntale en el único poder organizado, que es el pueblo movilizado, la comunidad organizada, que es la que brinda la capacidad de cambiar los paradigmas de la historia. No es un líder mesiánico, no es una situación. Los líderes como Perón, Evita, Cristina, Néstor, surgen a partir de la adhesión del pueblo a actitudes y a construcciones permanentes, y esto se basa fundamentalmente en el único sujeto histórico que cambia la historia, valga la redundancia, que es el pueblo argentino.
Hablando de ese pueblo, se hizo pública la adhesión de Madres de Plaza de Mayo, de centrales sindicales, trabajadores, trabajadoras, que se van a estar sumando a lo que va a ser esta gran movilización el 1 de febrero.
Sí, por supuesto, incluso la CGT, en su mayoría, Pablo Moyano, el MTA que yo integro, los movimientos Primero de la Patria, los movimientos sociales, todos vamos a estar ahí para que esta Corte Suprema de Justicia, algunos dicen, tome nota, yo digo que se vaya.
Bien, bien. Jorge, le agradecemos muchísimo por estos minutos para compartir aquí en el aire de Nacional Gualeguaychú.
No, yo le agradezco a ustedes y, bueno, les mando un abrazo fuerte a esa gente linda de Gualeguaychú. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Ahí estaba el médico sanitarista asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jorge Rashid, hablando de todo un poquito.